Queridos amigos, estaba previsto que José Luis Peset presentara, como el día pasado y como espero que en los días que viene, al conferenciante de hoy, pero una ligera gripe, que deseamos que pasajera, le impide estar hoy con nosotros y con mucho gusto les voy a trazar en breves momentos. O al menos lo voy a intentar, la personalidad de nuestro conferenciante de hoy. Antonio Lafuente es granadino de 1953. Allí mismo empezó su licenciatura de Ciencias Físicas en la Universidad de Granada, luego en Sevilla y por fin la terminó en Barcelona. Y desde 1978 trabaja en el Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo hablábamos de la figura de don Pedro Linentralgo, cómo quiso allí en aquellos momentos en su Departamento de Historia de la Medicina crear algo más que historia de la medicina, una historia de la germen de una historia de la ciencia, y cómo empezó a contratar a gentes de otros campos, de otras disciplinas. Uno de ellos fue Antonio Lafuente. Ustedes saben quizá que el Instituto Arnau de Vilanova del Consejo, pues prácticamente comparte con el Departamento de Historia de la Medicina, comparte pues casi el pan y la sal. Así que no fue muy raro también que Antonio Lafuente empezara a colaborar con la gente del Instituto y en concreto con José Luis Peset, con el que pues ha mantenido una relación primero de di discípulo a maestro y luego de colegas, pues muy entrañable. Su formación como historiador de las ciencias fue completada en París y en otros centros. Hoy Antonio Lafuente es profesor titular en el área de historia de las ciencias. Su tesis doctoral versó sobre la cuestión de la figura de la Tierra y la expedición geodésica al Virreinato del Perú. Es una tesis importante que está a punto de ser publicada. No les voy a aburrir con la relación verdaderamente abrumadora de trabajos, de monografías, muchas de ellas sobre este tema de los debates ideológicos, de las polémicas sobre la ciencia y sobre la ciencia española, sobre el cual nos va a hablar en este repaso de pasado, presente y futuro de la Universidad Española. Solamente agradecer al profesor Lafuente su presencia hoy con nosotros, recordar que esta presencia no es nada fugaz, sino que se debe a unas especiales relaciones de la Fundación con este equipo dirigido por el profesor Peset, y que por lo tanto pues hoy no concluyen ni se coronan, sino que simplemente prosiguen. Muchas gracias y a todos ustedes también por su presencia.
Muchas gracias, don Antonio Gallego, por esta amable presentación. Quiero también extender mi agradecimiento a la propia Fundación Juan Mar y hacer algo quizá que ya debe ser tradicional en esta casa, que es recordar la extraordinaria amabilidad y generosidad y comprensión con la que al menos a nosotros siempre nos ha tratado en el desarrollo de esta investigación que hemos realizado financiada por la Fundación Juan Mar. El título de la conferencia es Las polémicas sobre la ciencia. Es un hecho que durante el siglo XIX las ciencias no encontraron acomodo en nuestra universidad. El estudio que acabamos de concluir demuestra no solo la existencia de un proceso institucionalizador lento, tardío y plagado de obstáculos, sino también la ausencia de un interés político decidido por convertirla en un centro vinculado y comprometido con las necesidades productivas de la sociedad española. Así, la ciencia no pasaba de ser una actividad de carácter periférico cuyo uso, en cambio, tenía gran importancia tanto en la forma de tecnologías importadas como en las reiteradas referencias abstractas que se hacían a ella en discursos ideológicos tendentes a justificar o criticar las más diversas alternativas políticas o económicas para, perdón, para el país. También en Europa la ciencia fue sólido basamento para la legitimación de los ideales políticos de la burguesía y de la ideología del progreso. En España, sin embargo, esta apertura hacia la modernidad y la industrialización había configurado un aparato productivo, financiera y tecnológicamente dependiente cuya debilidad nos resistía a la competencia internacional. En definitiva, tanto el sistema educativo como productivo del país presentan durante la segunda mitad del siglo XIX un aspecto marcadamente obsoleto al que, por supuesto, no son ajenos los frecuentes vaivenes del gobierno de la nación. La ciencia comienza a ser vista como una actividad con importantes implicaciones sociales y económicas antes que como una cuestión exclusivamente académica. La ciencia paulatinamente se convierte en un problema nacional a cuya solución y análisis acudirán amplios sectores de la vida universitaria, política, técnica, ideológica y económica del país. A ese debate, conocido por la polémica de la ciencia española, dedicaremos los siguientes minutos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, España vuelve a ser el escenario de una ruidosa polémica en la que se debatirán la mayor o menor capacidad de los españoles para el ejercicio de las ciencias positivas y las razones por las que se ha contribuido tan escasamente al desarrollo de la ciencia moderna. Mucha fue la tinta vertida sobre el tema y variadas las perspectivas metodológicas e ideológicas desde las cuales se abordó. En general, como ya denunciara Cajal en 1897, la mayor parte de los trabajos que se han consagrado a su estudio han reducido todas las opiniones enfrentadas a dos posiciones básicas, la integrista y la liberal. En mi opinión, sin embargo, esta simplificación abusiva, además de distorsionar la realidad histórica, impide comprender la razón de las hondas repercusiones de un debate cuyo murmullo todavía puede escucharse. La ciencia sigue siendo un problema en España, aunque ya nadie se atreva a desenterrar determinismos socioculturales, genético-ambientales o geográficos para justificar nuestra mala relación con Prometeo. Puede decirse que desde la recuperación económica, demográfica y cultural de finales del siglo XVII, el tema ha permanecido entre nuestros intelectuales como una cuestión que sería preciso investigar en toda su amplitud. Con mayor o menor virulencia se detecta en aquellos momentos de crisis en los que un cierto sector del bloque de poder mira hacia la ciencia como último recurso capaz de arrojar alguna luz sobre graves problemas de orden económico y social. Naturalmente, no siempre se ha planteado en los mismos términos, pero en cambio sí es posible detectar un grupo de polemistas que encuentra en la ciencia una fuerza emancipadora y racionalizadora que arroja, hipercríticamente nos dice Pedro Laín, severas conclusiones sobre la realidad política y administrativa de los gobiernos de turno. Con las debidas matizaciones, el estudio acerca del pasado de nuestra ciencia puede ser efectuado desde dos perspectivas que suponen intentar responder a tipos de cuestiones diferentes. Así, cabe preguntarse cómo ha sido la ciencia en España y cuáles o cuántos nuestros científicos, o bien qué papel ha jugado en el desarrollo económico y cultural del país. En ambos casos, es forzoso admitir que, salvo en periodos cortos y a veces circunscritos al trabajo personal de ciertas individualidades, la ciencia no ha desempeñado un papel comparable al que conocemos para otros países. Si nos preguntamos cómo ha sido, nuestros historiadores, después de constatar una escasa productividad de literatura significativa, afirman que el problema de nuestra ciencia siempre ha sido su marcado y tosco prasticismo, obsesión secular que ha impedido la cristalización de una tradición científica estable. Por el contrario, desde la segunda perspectiva, el énfasis se traslada a los problemas derivados de la debilidad estructural de nuestra economía. Así, por contraposición a la tesis anterior, la pregunta de si ha habido o no ciencia en España nos remite al estudio de nuestra secular dependencia, acentuada conforme la ciencia desempeña un papel cada vez más importante en el desarrollo de las estructuras productivas. Desde luego, todos los planteamientos comprendidos entre ambas posiciones estuvieron presentes durante la polémica de la ciencia española a finales del siglo XIX. Los motivos, por tanto, para hablar sobre la ciencia eran múltiples y, en mi opinión, no puede reducirse todo el fragor de la disputa a un enfrentamiento entre progresistas y conservadores. Del mismo modo, el análisis de la polémica puede efectuarse desde dentro o desde fuera de los textos en los que se reconocieron entre sí nuestros polemistas. Pero la primera perspectiva resulta alicorta, pues solo permite, como concluía López Piñero, diferenciar dos posturas, la panegirista y la pesimista, que en cambio comparten poco rigor en sus búsquedas bibliográficas, pecando ambas de fragmentarias, parciales e incluso algo sectarias. Así lo reconocía ya Unamuno en 1917 al comentar elogiosamente los recuerdos de mi vida de Cajal. Creemos, decía Unamuno, que aquellas enconadas disputas de antaño sobre si hubo o no verdadera ciencia española en poco o nada contribuyeron al renacimiento de esta. Eran, además, por lo común, disputas bibliográficas. En definitiva, al traer hoy aquí este tema, no me propongo ni inventariar la nómina de científicos españoles ni proceder a su identificación ideológica. Creo que estas cuestiones tienen menos interés pese a que hayan sido casi las únicas estudiadas. No cabe duda de que fueron ingredientes importantes del debate, pero creo que sería más justo hablar sobre las polémicas de la ciencia española en plural, ya que también fueron varios los intereses en litigio. Conviene en este punto recordar que las preocupaciones por el tema de la ciencia en el marco general de la Segunda Revolución Industrial es extensible a Europa y Estados Unidos. Conforme nos acercamos a las últimas décadas del siglo XIX y especialmente después de la crisis de 1873, se hacen más evidentes las relaciones entre ciencia y técnica y se reconoce abiertamente la importancia de las transferencias de tecnología y de la investigación científica en el desarrollo económico. La primera revolución industrial en Inglaterra no había dejado lugar a dudas sobre este hecho, pero la creciente competitividad alemana y la nueva distribución internacional del trabajo ponen sobre el tapete las razones por las que los productos ingleses o franceses van siendo desplazados en el mercado mundial. La originaria racionalidad pecuniaria del industrial anglosajón, confiado en su capacidad de generar nuevas máquinas e ingenios capaces de disminuir los costos y aumentar la producción, es puesta en duda por una racionalidad tecnológica que va desde diferentes modos de financiación empresarial hasta distintas concepciones sobre la educación y preparación científica de los técnicos desviados hacia la industria privada. En torno a los años centrales de la centuria, se toma conciencia del creciente aumento de los costes necesarios para el soporte de la investigación científica. En Inglaterra se reclama un compromiso del Estado en el patrocinio de la ciencia que permita la profesionalización y que rompa la tradición imperante del laissez-faire y la autofinanciación voluntarista e individual que tantos éxitos había deparado en la primera fase del despegue industrial. El hallazgo de ingenios mecánicos y máquinas herramienta efectuado por los pioneros e inventores que hicieron posible ese despegue, desprovistos en su mayoría de una sólida formación científica, había generado toda una mística maquinista, confiada en la experiencia práctica y en el genio natural anglosajón que iba a ser denunciada por los científicos ingleses como una de las principales causas del deterioro de los intereses económicos de su país. Sería difícil exagerar la importancia de este punto. Considérense las implicaciones de la pregunta que una comisión parlamentaria, nombrada en 1885 para analizar las causas de la depresión, formulaba a los industriales ingleses. Usted sabe, preferentemente, que en cada fábrica hay un hombre capaz de hilar mucho mejor que cualquier otro. Cuando se quiere una calidad óptima, este es el hombre al que se le asigna el trabajo. Sin escuelas técnicas siempre hay un individuo de este tipo. ¿Cree usted que alguna escuela técnica le daría hombres así a las fábricas? La pregunta no necesita mayor comentario. Aunque a estas alturas del siglo estaba bastante consensuada la necesidad de reformar los estudios y estructuras científicas, era un hecho que la pervivencia de antiguas formas de producción no generaba una demanda estimable de profesionales con alta cualificación científica o tecnológica. Al mismo tiempo, los responsables de numerosas fábricas se resistían a considerar caduco el equipamiento técnico de su empresa y a emprender un cambio en el sistema de producción. En España, por el contrario, estas formas voluntaristas y confiadas a la iniciativa privada de apoyo a la ciencia estaban presentes en menor grado. Aquí se denunciará, especialmente después del fracaso de la guerra franco-prusiana, la existencia de un tipo de protección estatal fuertemente centralizado y burocratizado como causa determinante de la pérdida de protagonismo francés en el crecimiento de la ciencia y por consiguiente de su economía. Existe en la actualidad una abundante bibliografía sobre el tema de la profesionalización del científico y las distintas formas de protección estatal a la investigación científica en el siglo XIX. Todos estos trabajos coinciden en afirmar que es a partir de la segunda mitad de la centuria cuando los estados afrontan el problema tomando como modelo paradigmático en busca de soluciones concretas la situación alemana. Los teóricos economistas de la larga crisis concederían una extraordinaria importancia al determinismo tecnológico de economías llamadas a la quiebra en virtud de una inadecuada institucionalización de la investigación científica. Las antiguas Mechanics Institution inglesas, que impartían una educación profesional y práctica, habrían de dejar paso a nuevos centros educativos en donde se potenciarían al modo de las Technische Hochschulen una sólida instrucción teórica y experimental. Que la vinculación a los intereses de la industria privada, que para el caso de la química tan extraordinarios resultados había proporcionado en Alemania, la especialización, la productividad, la competitividad científica pasaban a ser ahora en esta nueva etapa los nuevos valores científicos que se trataban de conseguir. Sin embargo, el hecho de que el desarrollo de ambiciosos programas de investigación en ciencias básicas no reportara inmediatas aplicaciones prácticas hacía imprescindible el concurso de fuentes de financiación estatales que sustituyeran a las procedentes de la iniciativa privada. Es así como durante las tres últimas décadas del siglo XIX, el tema de la organización que debe darse a la investigación científica y las reformas necesarias en los planes de estudio pasan a convertirse en un tema polémico y de amplia repercusión social. Al mismo tiempo, las economías nacionales van estableciendo aranceles proteccionistas, muchas veces justificados como una tregua hasta que las transformaciones tecnológicas hiciesen nuevamente competitivos los productos en el mercado mundial. Todo este tipo de preocupaciones también encontrará eco en nuestros polemistas. Si bien desde esta perspectiva habremos de ampliar la fuente hasta ahora utilizada en los estudios sobre la polémica de la ciencia española para situarla en un contexto histórico mucho más amplio. Los portavoces del fomento del trabajo nacional repetirán una y otra vez la necesidad de proteger una industria incapaz de hacer frente a la tecnología inglesa, francesa o alemana. Naturalmente, el tema será recogido en nuestro país desde su propia realidad histórica. El tipo de preocupaciones que aquí encontramos se parecen más a las discutidas en Francia, cuyo modelo educativo habíamos mimetizado desde la década de los 30, que con los problemas planteados en Inglaterra, Estados Unidos o Japón. También, al otro lado de los Pirineos, la encíclica de Syllabus o el impacto de la Comuna de París habrían de tener resonancias que en algo nos recuerdan los problemas entre neocatólicos y liberales a partir de la Gloriosa. El boletín de la Institución Libre de Enseñanza o la Revista Contemporánea acogen entre sus páginas los interrogantes que la polémica suscita en Europa. Se cuestionará si las enseñanzas deben ser más o menos teóricas, si las responsabilidades de asesoramiento científico y técnico pueden seguir siendo confiadas a las escuelas de ingenieros, si la educación debe ser humanista, profesional o científica. Como en otros países, se intentará explicar las causas de la decadencia científica y cultural. En la polémica, como se sabe, participan Menéndez Pelayo y sus contradictores. Pero cuando aparece la ciencia española, el debate ya se había iniciado en los sectores más sensibles al fracaso de la revolución industrial, vinculados a las escuelas técnicas y al sector textil catalán. En 1866, el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, a través de la Revista de Obras Públicas, sale al paso de las reformas educativas anunciadas por el ministro Orobio, que pretendían convertir a la universidad en la columna vertebral de todo el sistema educativo. Con la intención de reforzar la preparación teórica de los técnicos, se desea refundir en la Facultad de Ciencias la enseñanza de los primeros años de las escuelas especiales. El cuerpo de ingenieros, consciente del lamentable estado en que se encontraba la enseñanza científica en la universidad y temeroso de la pérdida de influencia que suponía ceder el control sobre el ingreso de los nuevos alumnos en las escuelas, no duda en afirmar. El principal error que en el Real Decreto hallamos es el pretender unir enseñanza radicalmente distinta. La Facultad de Ciencias, es decir, la ciencia por la ciencia, y las carreras de caminos, minas, etcétera, que son de todo punto incompatibles para la enseñanza. Cuando en la década de los 30 se crean las escuelas de caminos o minas, se pretendía asegurar, siguiendo el modelo francés y la formación de los cuadros necesarios para las nuevas expectativas de desarrollo económico e industrial. Si sobre el papel la estructura que se trataba de imitar era la más prestigiosa de Europa, en la práctica acabó por consolidar una extremada y artificial división entre teoría y práctica. En la década de los 60, sin embargo, esta brusca división estaba en crisis. El mismo año en que los ingenieros arremeten contra la universidad, José de Echegaray, en el acto de ingreso en la Academia de Ciencias de Madrid, pronuncia su famoso discurso «Historia de las matemáticas puras en nuestra España». Todos los autores coinciden en calificarlo como punto de partida para la segunda fase de la polémica de la ciencia española. Si en el siglo XVIII el debate se había iniciado tras el ataque de un francés, ahora serán científicos e instituciones españolas quienes reconsideren la contribución nacional a la ciencia moderna. Tanto la respuesta del Cuerpo de Ingenieros como el reconocimiento por parte de uno de sus más destacados miembros de la ausencia de tradición y cultura matemática en España deben ser considerados en el marco más general del ambiente de reforma educativa y económica que se respiraba en Europa. No en vano, el artículo publicado en la Revista de Obras Públicas insistía en la insuficiencia del programa de matemáticas que se había previsto impartir en las facultades universitarias. La primera crisis universitaria alineará a los profesores universitarios de ideología liberal junto a los ingenieros en sus reivindicaciones. Unos y otros denunciarán el carácter de oficina expendedora de títulos, la escasa inquietud intelectual de los profesores, el abuso de autoridad académica de los catedráticos que desean ser sacerdotes administradores de una ciencia de manual. Los ingenieros aspiraban a conservar el control sobre las enseñanzas técnicas, mientras que los profesores universitarios de ideología liberal eran más sensibles a los problemas planteados por la instrucción primaria que a la búsqueda de remedios para la indigencia científica denunciada por Echegaray. Así lo interpretaron algunas facultades, como ocurriría en Barcelona, que calificaron la noble declaración de principio del nuevo rector de Madrid en 1868 de, cito textualmente, vagas aspiraciones sin ninguna idea práctica y concreta que sirva de fundamento. Durante la Primera República, Eduardo Chao intentaría llevar al terreno de la práctica algunos de los buenos propósitos krausistas, pero las dificultades financieras de Hacienda limitan la reforma a la Universidad de Madrid, circunstancia que añadirá nuevos motivos de queja para los defensores del proteccionismo catalán. Con la Revolución de 1868 se instalan en el poder los animadores de la madrileña Asociación para la Reforma de los Aranceles: Echegaray, Moret, Castelar, Figuerola, Azcárate, defensora de una política económica de signo librecambista. El mero anuncio del nombramiento de Figuerola como ministro de Hacienda dispara las fuerzas del proteccionismo catalán, que en pocos meses se aglutinan en torno al fomento de la producción nacional en 1869, manifestándose unos días más tarde por las calles de la ciudad condal en señal de protesta. Dentro de la campaña contra la famosa base quinta de la ley de bases aprobada a propuesta de Figuerola, la ciencia ocupará un destacado lugar en la lógica de sus argumentos. Una y otra vez acusarán los catalanes a los liberales en el poder de vender España al capital extranjero. Solo faltaba entregar el aire que respiramos, diría un diputado proteccionista en 1800, 74, interpelando al ministro Echegaray, quien despreciativamente contestaría: esto es una preocupación indigna de nuestros tiempos. Muchas veces ha sido puesta de manifiesto la dependencia financiera y tecnológica del modelo de industrialización español. Los publicistas del fomento tendieron a explicar su fracaso antes que por la ausencia de una reforma agraria que posibilitara la demanda interior por el carácter dependiente de la economía española. En su análisis sobre la ausencia de ciencia en España tendían a confundir como causa lo que en realidad era consecuencia. El discurso dirigido por Bos Labruc a Amadeo de Saboya durante su visita a Barcelona en 1871 es buen ejemplo de lo que decimos. Señor, decía Bos Labruc, mientras otras naciones más afortunadas se dedican por todos modos a desarrollar sus gérmenes de riqueza, mientras en la Europa civilizada se verificaba una gran transformación en la manera de producir, aplicando a la agricultura la ciencia y las artes, y a las artes y a la agricultura la industria y la ciencia, la nación española, tan desgraciada como digna de mejor suerte, empleaba su vigor y agotaba sus fuerzas en guerras civiles y discordias intestinas. De ahí vienen principalmente el atraso en que nos encontramos con respecto a otros países en la mayor parte de los ramos de la producción. De ahí viene la necesidad de compensar por medio de tarifas arancelarias la diferencia de medios y elementos entre los productos españoles y los de otras naciones más afortunadas. Reproche que una y otra vez será formulado desde Cataluña. En los mismos términos, pero enfatizando en la necesidad de acabar con la colonización cultural de la clase política madrileña, se expresará Vicente Almirall. Su deseo de dominación, decía, está satisfecho. Lo demás poco le importa. Si se necesitan obras científicas, leyes, códigos e incluso constituciones, no se toman la molestia de meditar. Recurren sencillamente a traducciones más o menos libres. Para unos, la causa de los males está en una doctrinaria aplicación del laissez-faire que en el terreno científico ha conducido a la indigencia, la corrupción y la dependencia. Para otros, y ello dará pie al violento brote polémico protagonizado por Menéndez Pelayo, Perojo, Azcárate, La Verde, serán la intransigencia religiosa o la heterodoxia antiespañola las causas últimas de la falta de tradición científica en nuestro país. La década de los 70 y parte de los 80 transcurre en medio de una polémica que antes que un intercambio de puntos de vista es un diálogo de sordos. Extremo que no puede extrañarnos dada la intransigencia del primer gobierno de la Restauración nombrado por Cánovas. Julio Caro Baroja, entre otros, nos han explicado cómo la segunda crisis universitaria tuvo su causa inmediata en la cuestión darwinista, que vino a ser el detonante que proporcionaría el motivo esperado por Orobio para suprimir la libertad de cátedra y separar a algunos profesores de la universidad. El enfrentamiento subsiguiente entre las todavía irreconciliables posturas liberal y conservadora estaba así estimulado y robustecido por las medidas que adoptó el ministro de Fomento. Con la llegada al poder de Sagasta en 1881 se inicia una vía de reconciliación que no solo se manifiesta en la restitución a sus cátedras de los depurados en 1875, sino también en el reconocimiento oficial del estado de crisis que implícitamente suponía la creación en 1883 del Instituto de Reformas Sociales. El debate sobre las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo científico irá desideologizándose poco a poco y dando paso a planteamientos de carácter preferentemente técnico de los problemas. El propio Menéndez Pelayo, en el prólogo a la tercera edición de La Ciencia Española de 1887, admitiría una evolución en este sentido. Yo peleaba, dice el santanderino, por una idea. Jamás he peleado contra personas ni he ofendido a sabiendas a nadie. Joaquín Costa, como todos los institucionistas, recuperan la confianza en la vía de las reformas gacetables para su programa de regeneración de la patria por el camino de la regeneración del niño. Las reformas educativas, llevadas a cabo durante el siglo XIX, habían consolidado un modelo de instrucción especialmente obsesionado por la práctica y lo profesional. En el ámbito universitario, las facultades de Derecho y Medicina fueron en este sentido las que más atención recibieron de los distintos gobiernos. Las facultades de Filosofía o Ciencias, pese a ser formalmente reformadas, pudiendo impartir enseñanzas a nivel de licenciatura, siguen teniendo planes de estudio alejados de las preocupaciones del pensamiento y de la ciencia europea. Las prestaciones científicas que la nueva sociedad requería fueron canalizadas y encomendadas a las escuelas especiales de ingenieros, de comercio, los observatorios astronómicos de Cádiz y Madrid y a la Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales también de Madrid. La rápida vinculación de los ingenieros a los grandes negocios del siglo, apoyada por ministros como Pidal o Echegaray, había demostrado su eficacia en tanto que mediadores entre los inversionistas en bolsa y los intereses del capital foráneo. Su conquista del estatus de funcionario habría de facilitarles, al margen de los avatares políticos, el acceso a cotas estimables de prestigio social, en tanto que portadores, decían ellos, de un saber práctico, rentable y neutral. La universidad, entre tanto, amodorrada, como diría Giner, queda limitada a ser bazar y reducto para la desprestigiada ciencia teórica. Sus profesores, caballos de Noria, los llamaría Unamuno, son los artistas de la ramplonería y la rutina que han convertido la ciencia en asignatura y a la universidad en una oficina más o menos eficaz para la expedición de títulos. Aunque puedan parecer extremadas estas afirmaciones, el diagnóstico de gran número de profesores coincide en lo esencial. José María de Madariaga, catedrático de Física en Madrid, decía en su discurso de recepción a la Academia de Ciencias en 1902 lo siguiente. El profesor español de Física vive en atmósfera poco apropiada, falto de comunicación frecuente con los de otros países e imperfectamente dotado de los elementos materiales más indispensables. Yo no sé si en esta pintura habrá alguna exageración por el hecho de verme atacado del mal que señalo. Creo que no, porque decidme en qué gabinetes españoles de física se ha podido observar el fenómeno de Zeeman. ¿En cuántos es familiar la constante de Verdet en la polarización rotatoria magnética? ¿Dónde ha podido hacerse una determinación segura de la longitud de las ondas de Hertz? Todos parecen estar de acuerdo. Burocratización, aislamiento del exterior y falta de preparación en los profesores son algunos de los más importantes males que aquejan a la universidad. Las facultades profesionales, medicina, derecho y farmacia, ven crecer el número de alumnos y especialidades, mientras que las de ciencias permanecen estancadas durante la mayor parte del siglo. Y las otras instituciones científicas. La Academia de Ciencias asumiría, muy en consonancia con los intereses de la época, la misión de construir el mapa geográfico y topográfico español. La Revista de los Progresos de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, su órgano de expresión, se limita a publicar trabajos de revisión bibliográfica y puesta a punto de determinados tópicos de la ciencia francesa. Los observatorios astronómicos, además de su tradicional función de preparar tablas de efemérides celestes, se ocupan principalmente de la institucionalización de la meteorología. La educación y la ciencia en España tenían, como vemos, un carácter marcadamente profesional y práctico. Sus objetivos en el terreno de la ciencia iban a ser la formación de abogados, médicos, técnicos ingenieros, geodestas, astrónomos y meteorólogos. La educación primaria, como repetidamente se denunciará desde 1868, quedó por demás ampliamente descuidada hasta el punto de que el índice de analfabetos en 1900 aún rondaba al 64% de la población. A partir de la gloriosa, y especialmente con la restauración, los cuadros técnicos formados en la universidad o escuelas especiales van a integrarse activamente en la política y administración del Estado. Son las fechas en que la polémica sobre la ciencia o los enfrentamientos del Ministerio de Fomento con algunos intelectuales reavivan el descubrimiento liberal de las repercusiones sociales y políticas inherentes al tema educativo. la burguesía renuncia a la revolución y encuentra en la educación el nuevo caballo de batalla para la transformación del Estado y la sociedad española. Son los años en que la institución libre de enseñanza comienza a difundir ideas sobre el papel que la universidad debe desempeñar en el conjunto de las instituciones docentes. Se denuncia que los ingenieros, pese a la sólida formación científica que sus publicistas dicen poseer, están ocupados en la burocracia del Estado sin asumir ninguna tarea conocida en la investigación. El tema, conforme la crisis se acentúa, desborda los claustros universitarios y en la línea de las críticas surgidas del proteccionismo catalán interesan las cámaras de comercio, las sociedades de productores y la prensa económica del país. El influyente semanario El Fomento Industrial y Mercantil, al comentar elogiosamente los proyectos de Romanones, denuncia la necesidad de una ciencia nacional. Hay, en España, decían los portavoces del nuevo Ministerio de Instrucción Pública, más de 1.000 extranjeros encargados de dirigir industria. Esos 1.000 y tantos hombres extraños perciben de la industria privada más de 5 millones de pesetas en concepto de sueldo. Nada tan elocuente como eso, a pesar de su inexactitud, pues solo en Madrid hay extranjeros cuyos sueldos suman una cantidad que supera en un 50% a la indicada. ¿A cuánto ascenderá la totalidad si se analiza escrupulosamente? Causa miedo pensarlo. A pesar del extraordinario prestigio social del ingeniero en la España de la Restauración, comienza a perfilarse un cierto consenso sobre la necesidad de sustraerle la exclusividad y las responsabilidades que habían tenido en la formación e investigación científica. En los medios universitarios se critica el modelo profesional de educación en lo que a las ciencias respecta y se pide el fortalecimiento de los estudios teóricos en consonancia con la evolución de la polémica europea antes citada. Fuera de dicho ámbito, si bien todo el mundo parece estar de acuerdo en la necesidad de mejorar la educación, encontramos opiniones abiertamente opuestas sobre el sentido que debe dársele a la reforma. Las tesis proteccionistas van abriéndose camino y tal vez imponiendo el criterio de que debe reforzarse el carácter eminentemente práctico de la enseñanza, ampliándola con prioridad hacia las de grado medio. Sobre la ciencia, en la España del siglo XIX, durante la década de los 90, predominarán, como en otros terrenos, los análisis de tipo historicista. Se afirma que España es un país rico que ha sido mal gobernado. El nuevo tópico entre los intelectuales, sociedad contra Estado, encuentra una salida no rupturista en las demandas de autonomía para las instituciones encargadas de los temas culturales. Para tener cultura y ciencia propias no bastará ahora con la libertad de cátedra. Será preciso crear un ministerio de instrucción y dotar a las universidades de autonomía. La polémica sobre la ciencia española, una vez concluida su fase más virulenta, parece confirmar la tesis de una administración corrupta y de un sistema educativo extraordinariamente ideologizado como causas de los males que en este terreno aquejan a España. El recuerdo de Baroja, de su época de estudiante de medicina, no puede ser más expresivo. En la facultad, en mi tiempo, no se aprendía a discurrir, ni se aprendía a ser un técnico, ni se aprendía a ser un práctico. Es decir, no se aprendía nada. En la descripción de Cajal de sus oposiciones de 1892 a la Cátedra de Madrid, se habla de un profesorado cultivador de clientelas que se muestra más propenso a la tertulia de café y al medro político que al cultivo de la ciencia. Junto a la ausencia de laboratorios, también se destaca la incapacidad de la industria privada para generar los puestos de trabajo que exigiría la transformación tecnológica de la que tanto se habla. No se puede impedir, afirma Unamuno en 1898, el que haya plétora de ingenieros que ofrecen en el mercado sus facultades en mayor proporción que se requieren. El desconocimiento de los idiomas también será recordado como otro de los mayores problemas. Porque, señores académicos, recordaba Blas Cabrera en 1932, aquella situación allá en los últimos años del siglo XIX y los albores del XX era tal que los amantes de la ciencia física nos vimos forzados a descuidar la lengua materna en términos tales que casi llegamos a desconocerla. Todas estas críticas afectan claramente también a las escuelas de ingenieros y no solo a la universidad. Antes del desastre, el esfuerzo de análisis efectuado sobre las causas de la decadencia cultural, científica y económica ha conseguido aislar sobre planteamientos más tecnocráticos los problemas y delimitar con mayor claridad los objetivos a cubrir. Después del 98, perdida la confianza en la pura acción política institucional, se multiplican las declaraciones patrióticas y de principio en las que se piden soluciones desideologizadas y tecnocráticas. Más que reformas totales, se urge para la adopción de medidas concretas y realistas. Es el momento en el que sonarán con mayor fuerza las voces de quienes piden enseñanzas prácticas y atención exclusiva al tema de la formación del profesorado. Los grandes temas de la polémica, tales como la corrupción administrativa, la escasa dotación económica o la ausencia de autonomía institucional, van a diluirse en el ambiente generado por los publicistas del 98. Entre las soluciones positivas que los menos pesimistas solicitan, se encuentra la fundación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. El propio Cajal nos cuenta hasta qué punto la prensa presionó e influyó para que se creara bajo su dirección este nuevo centro. A pesar de las reformas de Alix y Romanones, la universidad va a quedar relegada ante la línea institucional que el laboratorio de Cajal ya anuncia. Giner, Unamuno, Altamira y tantos otros, en cambio, se opondrán a la consolidación de las especialidades científicas por este procedimiento y protestan en sus escritos para que no se renuncie a una reforma total del sistema educativo. Giner pide una universidad con profesores formados en el extranjero cuya licenciatura atienda a la formación científica, mientras el doctorado potenciaría una educación de carácter profesional. Unamuno critica a quienes desean hacer del sistema educativo una vía para la creación de doctores en industria. Estoy seguro, dice Unamuno, de que hoy en España las escuelas industriales no harían más que crear doctores en industria, como tenemos ya industriales en la doctoría. Los iniciales apoyos suscitados por las reformas de 1900 y 1901 pronto van a trocarse en apresuradas críticas. La falta de recursos económicos, la incapacidad de los profesores a los que se encomienda la universidad, la inercia, en fin, de las burocratizadas instituciones dejan sobre el papel el espíritu y la letra reformista. Pronto también comienza a verse la extensión universitaria como una solución puramente voluntarista. Muchos universitarios piden la supresión de la universidad para crearla de nueva planta con mayor convicción que la propia autonomía. Las preocupaciones por el tema científico van remitiendo de su anterior dimensión polémica ante el ímpetu con que aparecen instituciones no previstas de nuevo cuño. Así, aparecerán la Real Sociedad Española de Física y Química, la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas o el Instituto de Estudios Catalans. Instituciones todas ellas que comienzan su andadura entre dudas y vacilaciones. El propio Ortega advierte sobre peligros que ya poco importaban a nadie. Pero los que predican la buena nueva de la ciencia, decía Ortega, no han advertido que quieren que tengamos ciencia alemana o ciencia francesa, pero no ciencia española. Sin embargo, a pesar de la oposición con que aparecen estas instituciones, especialmente la Junta de Ampliación de Estudios, ya había pasado el tiempo para polemizar. Los científicos españoles encontraban una adecuada vía para su profesionalización y, de momento, la lucha para conseguir autonomía universitaria iba a relegarse unos años. Nunca terminaría por completo de escucharse el eco de la polémica. Pese a las nuevas circunstancias institucionales en las que iba a poderse desarrollar una actividad científica de altura, el calor y apasionamiento puesto en el debate por nuestros polemistas dejarán sobre la conciencia social una pesada resaca difícil de combatir. Los indudables logros alcanzados durante las primeras décadas de nuestra centuria todavía, una vez más, como ya ocurriera durante el reinado de Fernando VI, iban a ser demolidos por la guerra civil y el régimen impuesto por los vencedores. Aún hoy están presentes algunos de los principales problemas debatidos a finales del siglo XIX. La incapacidad de las instituciones para conectar con los problemas del desarrollo económico, insolidaridad de los científicos con sus contextos sociales próximos, desarraigo de la investigación en la mayor parte de los departamentos universitarios, separación inopinada entre saberes teóricos y necesidades tecnológicas, incapacidad del aparato productivo para absorber la plétora de licenciados y doctores titulados universitarios, currículos académicos obsoletos, dependencia tecnológica, etc. Sin duda, muchas cosas han cambiado hasta el punto de que hoy nos parezca extraño y hasta simpático probablemente el testimonio que sobre las dificultades a que hubo de hacer frente incluía José Castillejo, secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, en su obra Guerra de Ideas en España. Era difícil convencerlos, se refiere a los gobernantes, de la diferencia de conceder una beca para la investigación científica y nombrar un jefe de policía. Sin embargo, la pervivencia de otros muchos problemas me ha parecido que justificaba la conveniencia de rememorar hoy nuestra polémica de la ciencia española. Muchas gracias.